fíjate qué reflexión. Fue muy interesante entrar al ataúd y permanecer inmóvil en él. Y bellísimo poder invitar a mis hijas a imaginarme muerto y a expresar lo que dirían en mi funeral. Pero también fue muy intenso pasar 15 minutos con el féretro cerrado, a oscuras y reflexionando sobre mi vida. Estas palabras tienen nombre y apellido. Él es Alejandro Haddad.
Este especialista de origen libanés, nacido en Colombia y formado en Inglaterra, está considerado como uno de los 10 hispanos más influyentes en el sector de la medicina. Se plantea cuestiones tan normales como ¿qué es estar sano? ¿Si se puede estar sano y enfermo a la vez? ¿O cuál es la importancia de la salud para vivir? Doctor en Medicina y Filosofía, Alejandro Haddad acaba de ser nombrado doctor honoris causa por la Universidad Abierta de Barcelona y su escala, la escala Haddad, por la que le preguntaremos ahora, se estudia en todas las facultades de Medicina y Hospitales.
Alejandro Haddad, doctor, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí.
Es un honor tenerle. Tenía muchas ganas de mantener esta conversación con usted. ¿Usted es consciente, dicho esto con todo el respeto del mundo, y confío que entienda también el sentido del humor de este andaluz, que si no digo que es usted filósofo y médico, cualquiera diría que es un friki, un loco?
Sí, sí, sí. Lo entiendo perfectamente.
Con ese experimento...
Pero se le atribuye a Nietzsche, al filósofo, una expresión que probablemente no dijo o escribió. Se le atribuye con mucha frecuencia. Llamaban locos a quienes estaban bailando, aquellos que no podían escuchar la música.
Ya sabía yo que esta conversación va a dar de sí. Doctor, cuando usted se mete en el féretro, en el ataúd, y le pide a sus hijas, que supongo que son chicas jóvenes, ¿qué dirías a tu padre si le vieras en esta situación, pero en vez de ser una ficción, es una realidad? ¿Qué pretendía usted con eso?
Eso sucedió en mi cumpleaños 50. Esto tiene mucho significado si te doy un poco más de contexto y a las personas que nos están escuchando. En el año 2008 tuve la fortuna de hablar con mi amigo más cercano, que cumplía 85 años, y me pidió que lo ayudara a preparar a morir. Porque yo en mi vida profesional le he dedicado mucho tiempo a acompañar a vivir a las personas a partir del momento en que se dan cuenta de que son mortales. Pues mi amigo había cumplido 85 años, me llamó y me dijo, necesito que me ayudes a preparar para mi muerte. Dije, ¿cómo así? Sí, quiero hablar sobre la muerte, quiero pensar sobre la muerte, quiero escribir sobre la muerte, quiero leer sobre la muerte, y tú eres la persona que considero más apropiada para hacerlo conmigo porque no quiero hacerlo solo. Y cuando le menciono esto a Eleanor, mi esposa, se asusta. Dije, claro, con mucho gusto, se llama Murray Enkin, este hombre. Y comenzamos a escribir, a leer, a pensar y a hablar sobre la muerte, y unos 3 meses más tarde me encuentro en mi propio hospital con un diagnóstico posible de cáncer de colon. Yo, recibiendo exámenes de todo tipo por mis propios colegas en mi propio hospital. Y me doy cuenta, y esto sonará absolutamente ridículo, que era mortal. Yo, que le había dedicado gran parte de mi vida a acompañar a personas que se habían dado cuenta de su mortalidad a vivir en la mejor forma posible el tiempo que le quedara, no había hecho la tarea conmigo mismo. Entonces fui donde mi amigo y le dije lo que había sucedido. Le dije, ¿será que me ayudarías a prepararme para mi muerte también? ¿Qué tal que nos preparáramos juntos para vivir el tiempo que nos quede? Y eso fue el principio de un proceso de 5 años. Yo tenía 45 años en esa época. Y en los siguientes 5 años, el proceso llevó a celebrar mi cumpleaños 50 como mi funeral, con mi familia. Esto requirió, dime, Adolfo.
Sí, ¿tú estás preparado para morir?
Pues ahora sí, no estaba preparado para morir en ese momento.
Porque, ¿a qué tenemos más miedo, a la muerte o al momento de morir?
No, creo que le tenemos más miedo a la vida. ¿Eh? Y estamos preparados a tener mini muertes o a ignorar la muerte. Y voy a elaborar un poco al respecto. Una vez te responda en la primera pregunta que me hiciste, que fue con respecto a mis hijas en ese momento. Entonces, en esos 5 años, trabajé con mis hijas y con Marta, mi esposa, y trabajé con mis seres queridos. Escribí cartas a personas que yo pensaba que había perjudicado, pidiéndoles perdón. Y escribí a personas que habían hecho muy bien en mi vida, agradecerles. Me enfrenté a mis miedos, a mis frustraciones y a mis remordimientos. Y para el momento en que me metí al ataúd, ya había logrado liberarme de todos esos lastres que acumulamos en la vida. Y cuando entré al ataúd, mis hijas, que me consiguieron el ataúd, eso fue un regalo sorpresa para mis 50 años.
Caramba.
Yo les había pedido que me apoyaran para organizar un funeral en reversa. Era invitar a mis seres más queridos a un sitio, una casa funeraria, en donde yo iba a estar en un ataúd, y yo iba a salir del ataúd y le iba a hacer todo en reversa. Y le iba a agradecer a todas las personas allí. Me dijeron, no, papá, sabemos que tú estás, que tú eres extraño, pero esto ya va más allá y mucha gente puede que no lo interprete bien. Pues el día de mi cumpleaños me engañaron, me llevaron a un piso en Colombia que tenemos, y lo que encontré en la sala fue un ataúd, me lo habían conseguido de regalo. Entonces mis hijas y sus parejos y mi esposa Marta fueron cómplices.
Qué maravilla de familia, ¿eh?
Y entonces me metí al ataúd y parte del trato con ellas era poder imaginarse que yo estaba muerto y decirme las cosas que me dirían en mi funeral, porque yo voy a muchos funerales. Y en el mundo anglosajón se habla en los funerales, ¿no? Y se hacen eulogías y se describe a la persona que murió. Y como he acompañado a más de 500 personas a partir del momento en que se dan cuenta de que son mortales, cuando voy a sus funerales, sé que ellas dejaron muchas cosas por decir. Y sé que le están diciendo cosas cuando están muertas que no pueden escuchar. Entonces yo dije, esto no me va a pasar. Entonces les pedí a mis hijas que me dijeran lo que me tenían que decir, pero esto fue después de muchos años de trabajo conjunto. Esto no es una sorpresa para que me vayan a decir cosas ahí que no me esperaba. Ya no, mis hijas me evalúan los 4 de cada mes y me dan recomendaciones desde que estaban muy pequeñas sobre cómo ser el mejor padre posible. Y las escucho y trabajo con ellas para lograr satisfacer sus aspiraciones con respecto a mí como padre. Y eso lo hemos hecho por más de ya 15 años. Entonces, esto no fue improvisado y fue maravilloso. Fue maravillosa la vivencia, porque fue muy sentida y muy de amor profundo.
Alejandro, ¿sabes que en un medio de comunicación el tiempo es oro y hay preguntas que no quiero que se queden sin respuesta? Un médico, filósofo, ahora doctor honoris causa por la Universidad Aberta de Barcelona, ¿apuesta por una buena salud o por una buena muerte?
Y creo que las dos cosas tienen mucho que ver. Precisamente en el año 2008, voy a comprimir las cosas, me di cuenta cuando salí de uno de los exámenes que me habían hecho una colonoscopia, que la posibilidad de cáncer era real y alta, y se había descartado, ¿no? Y cuando estaba recuperándome, se me ocurrió una pregunta. Lo que más feliz me hace es no saber. Entonces soy un preguntón obsesivo. Dije, ¿será posible tener cáncer y estar saludable al mismo tiempo? Y si hubiera tenido cáncer y el cáncer me hubiera matado, ¿sería posible morir sano? Estas dos preguntas. ¿Será posible ser un paciente sano y será posible morir sano? Y me di cuenta con horror que no sabía algo muy importante, a pesar de haber tenido más de 20 años de educación universitaria como profesional de la salud, que no sabía qué significaba la palabra salud. Esto me llevó a encontrarme en una celebración de los 60 años de la Organización Mundial de la Salud con gente de más de 190 países y no resistí. Tomé el micrófono y dije, ¿qué es la salud? En plena reunión. Silencio en la corte. Y alguien me dio la definición de la Organización Mundial de la Salud, que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Les dije, bueno, levante la mano quien tenga completo bienestar físico, mental y social aquí. Nadie levantó la mano. No. Es imposible tener completo bienestar físico, mental y social, pero esa es la definición de salud.
No había nadie sano, ¿no?, en esa reunión.
No, porque la definición de salud nos condena a no ser saludables. Y entonces estaba la editora de la revista médica británica, una de las revistas más importantes del mundo, yo era uno de sus asesores, y me dijo, ¿qué vamos a hacer? Le dije, usemos la revista. Y me invitó a que yo coordinara una conversación global. Invitamos a la humanidad a participar en una conversación sobre qué significa la palabra salud. Esto nos tomó 3 años. Y esto es algo que creo que es muy importante para quienes nos están escuchando ahora. Lo que le propusimos al mundo en el año 2011 es que consideremos la salud como una habilidad, como la habilidad que tenemos las personas o las comunidades para adaptarnos a los desafíos físicos, mentales y sociales que se nos presenten durante la vida. Entonces, si es posible adaptarnos a una enfermedad como el cáncer o como la diabetes. De hecho, 2/3 partes de personas con cáncer incurable, cuando se les pregunta, dicen que se sienten saludables. ¿Bien? Y desde ese momento me he dedicado a apoyar a las personas que se están muriendo a que mueran sanas. ¿Qué significa eso? Que mueran con la habilidad de adaptarse a que se les está terminando la vida. O sea, de nuevo, eso requiere controlar síntomas, por supuesto, la parte física, pero requiere mucho trabajo emocional y social, que logremos máximos niveles de libertad y de disfrute en el poco tiempo que nos queda, y para eso tenemos que luchar contra el miedo nuevamente, con los remordimientos y con las frustraciones que se nos presentan en la vida.
Doctor, una pregunta, una curiosidad, porque decía mi compañera que en muchos hospitales, en las facultades de medicina, se estudia la escala Haddad, que es precisamente su apellido. ¿La escala Haddad exactamente qué es?
La escala Haddad o la escala de Haddad fue, yo hice mi doctorado en filosofía en la Universidad de Oxford, sobre qué sabemos, qué no sabemos, qué debemos saber y qué podemos saber en medicina. Y entonces, una de las preguntas grandes es, ¿a qué le podemos creer? Y en ese momento no había una escala que nos pidiera, que nos permitiera juzgar qué tan confiable era la información generada por ensayos clínicos controlados, por el método más poderoso para determinar si algo funciona o no funciona en medicina. No había un instrumento que nos permitiera saber si podíamos confiar en los resultados de las investigaciones. Y tuve la fortuna de inventarme una de esas herramientas, que fue la primera del mundo validada y que se está utilizando ahora prácticamente en todas partes, ¿no? Pero fue una herramienta, de nuevo, guiada por mi interés en no saber y en cómo enfrentar la incertidumbre con libertad y con tranquilidad.
Pues aprovecho precisamente usted lo calificaba, o en fin, daba a entender como si fuera un defecto, a mí me parece una maravillosa virtud. Ser un preguntón, preguntarse por todo. Fíjese que usted habla de la salud, usted habla de lo saludable, usted habla de la muerte, pero ¿nunca se ha preguntado qué hay detrás de la muerte?
Sí, claro, pero hay varias posibilidades. Una posibilidad es que no haya nada, y otra posibilidad es que hay algo, ¿no? Es imposible responder esa pregunta, pero es factible y creo que es una responsabilidad prepararnos de tal forma de que si es una o la otra, nos vaya bien. Y por eso es que tenemos que enfocarnos en vivir viviendo hasta nuestro último suspiro. Vivir viviendo. Para eso hay que aprender a morir cuando estamos viviendo y que aprender a vivir siendo conscientes que nos estamos muriendo. Y valorar nuestro tiempo, valorar e identificar tan pronto como sea posible lo que más felices nos hace, lo que más cosquillitas nos hace en el alma. Tratar de hacer eso al máximo sin hacerle daño a los demás y desarrollando complicidad con las personas a nuestro alrededor para ver si logramos esto, que no importa lo que suceda después, nuestro último suspiro, lo tengamos habiendo tenido la posibilidad de vivir viviendo. A eso es lo que le dedico mi vida.
Y usted es un humanista cristiano, ¿no?
Sí, soy un humanista y crecí cristiano, sí.
Doctor, ¿hay vida después de la muerte?
depende de cómo consideramos la vida, ¿no?
Una vez que clínicamente estamos muertos, ¿se acabó todo o hay algo más?
Pues no sabemos, físicamente nos convertimos en algo más.
Levante una hipótesis.
Esta es una de las preguntas que más nos han interesado durante toda nuestra historia como especie. Y es probablemente una pregunta sin respuesta. Por eso, más que tratar de responder esa pregunta, lo más importante es valorar la posibilidad de que no tenga respuesta y vivir de tal forma de que esa respuesta no importe. Porque si vivimos una vida de amor, haciéndole el bien a los demás, deseándole el bien a los demás, deseándonos el bien a nosotras mismas, amándonos sin hacerle daño a otros, si no hay nada después, pues vivimos plenamente. Y si hay algo después, como lo consideramos en nuestra tradición cristiana, si hay otra vida, pues nos va a ir bien también.
Correcto.
Entonces hacemos irrelevante, ¿ves? La idea es hacer irrelevante lo que suceda a partir de nuestro último suspiro y hacer fundamental lo que hagamos de aquí hasta ese momento y hacerlo conscientemente.
Ya sabía yo que detrás de este hombre que celebró su 50 cumpleaños metido en un ataúd y pidiéndole a sus hijas que le dijeran en su funeral lo que dirían, aunque, en fin, él estuviera perfectamente vivo. Ya sabía yo que detrás de esta actitud un poco alocada había alguien, en fin, con la cabeza muy bien equilibrada. Hablo del doctor en medicina, doctor en filosofía, recientemente doctor honoris causa por la Universidad Abierta de Barcelona. Doctor Jada, ha sido usted muy amable, gracias por atenderme, y creo que no será la última vez que hablemos, porque me parece muy interesante, pero como el tiempo, le digo, en los medios es limitado, lo que haremos es, en vez de hablarnos mucho tiempo, hacerlo por entrega, si le parece razonable.
Será un placer.
Gracias, doctor. Buenas noches.
Gracias por la oportunidad. Hasta pronto.